Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, es 8 de abril y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Sábado Santo, que viene con la misma tónica que estos últimos días. Tiempo estable, con máximas cercanas a los 30 grados en la mayor parte de España, incluso por encima de ese registro, como en Badajoz o en Sevilla. Sábado luminoso, por tanto, víspera del Domingo de Resurrección. Y hablamos de Sevilla con una máxima prevista de 32 grados. Allí hoy, 5 hermandades y cofradías realizan su estación de penitencia. La primera en salir será la hermandad de Nuestra Señora del Sol. Suenan los metales, suenan los tambores al paso de la imagen del Santo Cristo Varón de Dolores por la campana de Sevilla el año pasado, en una escena que se volverá a repetir este sábado. 6 cofradías salen en procesión, por ejemplo, en Valladolid. El Santo Entierro es una de ellas. En Zamora, la Santísima Virgen de la Soledad. En Granada, Nuestra Señora de las Angustias Coronada. También 2 cofradías salen hoy en procesión en Murcia. En fin, estamos en los últimos coletazos a esta Semana Santa, a la espera de ver el domingo, mañana domingo, al resucitado. Ya mañana haremos balance de lo que han supuesto estos días marcados por el buen tiempo y una altísima ocupación en toda España, de media, por encima del 80%, lo que supone un buen empujón para la economía en un momento marcado por la alta inflación y también por los precios desbocados. Seguimos conociendo detalles de la detención de una pareja en Madrid acusados de maltratar a sus 8 hijos. La Guardia Civil inició una investigación después de que, desde el entorno de una de las niñas, se presentara una denuncia por malos tratos contra esa menor. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, en Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid, se encontraron todo lleno de porquería y las condiciones de la cocina y de los baños, por ejemplo, eran completamente insalubres. Todo estaba sucio, salvo el despacho del padre, que es médico en un hospital madrileño. Pero la suciedad no era lo peor. Pegaban a los niños, les sometían a maltrato psicológico y les tenían recluidos en una habitación. Los menores tenían entre 4 y 14 años, presentaban síntomas de malnutrición y apenas iban al colegio, tenían muchas faltas. Era el propio padre el que, aprovechando su condición de médico, se encargaba de justificar las faltas de asistencia de sus hijos. A los pequeños no les dejaban ni siquiera ir al salón. Ocupaban la misma habitación todos y, en ocasiones, les dejaban incluso a la intemperie en el patio de la vivienda. Además, el padre pegaba presuntamente a la madre y luego está, a su vez, a los hijos. Lo apuntaba COPE Mercedes Martín, de la Guardia Civil de Tres Cantos.
Al padre, aparte de los delitos contra los derechos y los deberes familiares, maltrato y obstrucción, también al padre se le imputa un delito de violencia de género hacia la madre y otro de hurto, porque también se localizan una cantidad bastante importante de material hospitalario que no puede acreditar su procedencia.
Pues este era el calvario que vivían estos 8 niños, 8 menores, que ahora mismo están en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. A los padres, lógicamente, se les ha retirado la patria potestad. Si ampliamos la mirada y nos centramos, ponemos el foco en Israel, cada minuto que pasa es más tensa la situación. La última hora nos lleva a ese atentado en Tel Aviv. Un turista italiano ha muerto y 7 personas han resultado heridas. El ataque comenzaba con un atropello intencionado. Después, la persona que había protagonizado ese atropello intentaba coger el arma que portaba cuando era neutralizado por la policía israelí. Se trataría de un árabe israelí de Kafr Qassem, que es una localidad de mayoría árabe del centro de Israel. El ambiente en Israel está completamente enrarecido estos días tan especiales en Tierra Santa. Santa para los cristianos, por supuesto, porque es la tierra donde nació y donde fue crucificado Jesús. Ahí está el Mar de Galilea, Cafarnaúm, Belén y, por supuesto, Jerusalén. Hoy los cristianos son una minoría que tratan de mantener viva la fe en aquellas piedras que hablan, que nos recuerdan lo esencial de nuestras creencias, que no deja de ser la esencia de nuestra historia. Y son una minoría que convive con el pueblo judío, mayoritario en Israel, y con el musulmán, que vive en Palestina, pero también en muchos pueblos y ciudades del Estado israelí. Y esa convivencia es cada vez más difícil, especialmente en las últimas horas. Israel ha bombardeado posiciones del grupo terrorista Hamás, tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano. Esta es la manera con la que el ejecutivo de Netanyahu ha respondido a los ataques con cohetes que han recibido en los últimos 3 días. Misiles contra Israel que eran repelidos por el sistema de defensa llamado Cúpula de Hierro, como estás escuchando. Bueno, unos ataques inéditos desde el año 2006 que han tensionado la situación hasta límites realmente peligrosos. Entonces se produjo una guerra contra Hezbollah que provocó la muerte de 1.000 libaneses y 165 israelíes. Desde entonces se han producido algunas escaramuzas puntuales, pero no de la envergadura de las últimas horas. Y la situación es de una enorme tensión también en Jerusalén. Este viernes, por tercer día consecutivo, se producían duros enfrentamientos entre la policía israelí y cientos de musulmanes en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es un enclave especialmente simbólico para el mundo musulmán, más aún en este mes del Ramadán. La policía irrumpía con pelotas de goma en el templo. Posteriormente, en la explanada de la mezquita, grupos de musulmanes atacaban con piedras a los agentes. Y hay que recordar que esa mezquita está junto al monte del templo, junto al Muro de las Lamentaciones, el lugar más importante para los judíos. Así que es fácil imaginar el ambiente que se respira en esas calles en estos días sagrados. Días en los que debería respirarse otra cosa, ¿verdad? El silencio de la muerte y la esperanza, que han sido sustituidos por los misiles, las bombas y las piedras. Y ya lo hemos dicho, coincide que en la región están en el pleno mes musulmán del Ramadán. Los judíos se encuentran celebrando su Pascua y los cristianos la Semana Santa y mañana la resurrección de Cristo. Y en España, el mundo de la política, de la empresa, de la economía, ha dicho adiós a Josep Piqué. Si hay que destacar algo de todo lo que se ha dicho en las últimas horas sobre el exministro, es que pocas personas son capaces de reunir tantos elogios, con tanta unanimidad, de derecha a izquierda. Alabanzas que trascienden los habituales halagos que se hace de alguien que acaba de fallecer. Su amplia cultura, su sensibilidad para abordar las grandes cuestiones, su inagotable capacidad de diálogo, le han servido para ser recordado, por ejemplo, como uno de los mejores portavoces del gobierno de toda la democracia. Era lúcido, humilde, un gran experto en cuestiones de geopolítica, siempre elegante en las formas. Aquí en la mañana del fin de semana de COPE hemos contado con Josep Piqué, con sus análisis en alguna ocasión. Además de la portavocía, durante un par de años Piqué ocupó también diferentes carteras durante los gobiernos de Aznar. Fue ministro de Exteriores, fue ministro de Ciencia y Tecnología. Y esto llevaba al expresidente Aznar a reconocer que en estos tiempos se necesitarían más personas como Josep Piqué.
Todos los cargos los desempeñó con una gran brillantez y fue un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas.
Bueno, el abrazo fuerte desde aquí para toda la familia, su mujer, Gloria Lomana, que es colaboradora de COPE, Herrera en COPE, también fiel oyente de la mañana del fin de semana, un beso, Gloria, y recibe nuestro pésame. Descanse en paz, Josep Piqué. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Estabilizado.
El incendio que ha quemado unas 50 hectáreas en Tarifa, en Cádiz, podría darse por controlado en las próximas horas. Pendientes también del declarado en La Baña, en León, en nivel 1, y de los 4 focos activos en Cantabria y los 16 que continúan en Asturias.
Vigilia Pascual.
El Papa Francisco la presidirá esta tarde y mañana domingo oficiará la misa de resurrección. Anoche, por recomendación médica, no estuvo en el Vía Crucis del Coliseo, que siguió desde su residencia de Santa Marta.
Detenida.
Una mujer en el centro de Sevilla por apuñalar a un hombre que ya está fuera de peligro. La discusión entre ambos se produjo en mitad de las procesiones del Viernes Santo.
Atropello.
De 7 personas en Granada, entre ellas un chico de 14 años. El conductor, que iba bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad, ha sido detenido. Se salió de la carretera e invadió la acera.
Huelga.
Los controladores aéreos convocan paros en abril en 16 aeropuertos españoles, entre ellos Alicante, Valencia, Vigo o Lanzarote. El primero será mañana, coincidiendo con uno de los días con más tráfico aéreo de todo el año.
¿Y China?
El Kremlin advierte de que el gigante asiático no cambiará su posición sobre Ucrania a pesar de las presiones externas. Sobre la exportación de cereales, Rusia además baraja la posibilidad de salirse del acuerdo.
Pues así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega Agro Popular, cuando César Lumbreras convoca a todas las gentes del campo con su chifla, que tampoco descansa, en Semana Santa, en este Sábado Santo, víspera, sí, de la gran fiesta para los cristianos, esa fiesta que llena de esperanza a millones de personas en todo el mundo, y es el Domingo de Resurrección. Son las 6:12, las 5:12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y por eso comenzamos en Roma, el corazón de esta Semana Santa que se encamina hoy al sábado, el día en el que la Iglesia mantiene la esperanza de la resurrección. El Papa Francisco va a presidir esta tarde la Vigilia Pascual y el domingo en la Plaza de San Pedro va a oficiar la Misa de Resurrección y va a impartir la tradicional bendición Urbi et Orbi. Vamos al Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Muy buenos días. La agenda del Papa está hoy despejada. Aprovechará para preparar la homilía de la vigilia más importante del año. Será por la tarde en la Basílica de San Pedro, donde bautizará a 8 catecúmenos, entre ellos a 3 hermanos albaneses. Y aunque anoche no pudo estar presente en el Vía Crucis para evitar una recaída en su salud dado el frío que hace en Roma, siguió el recorrido de las 14 estaciones desde su residencia de Santa Marta. Los textos del Vía Crucis dibujaron los horrores de la guerra y de la violencia a través de testimonios recogidos en todo el mundo, incluida la guerra de Ucrania. Además de la vigilia de esta noche, al Papa le esperan aún dos grandes ceremonias esta Semana Santa. El Domingo de Resurrección celebrará una misa a primera hora en la plaza e impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo con su tradicional mensaje pascual.
Gracias, Eva. El Papa que efectivamente no pudo presidir el tradicional Vía Crucis que se celebraba anoche en el Coliseo de Roma.
I soldati lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse.
Bueno, durante el Vía Crucis hemos escuchado el texto que un joven ucraniano y otro ruso han escrito para relatar cómo la guerra ha afectado a sus vidas. Los dos han pedido la paz. Precisamente esta noche en la linterna, Pedro, un sacerdote cordobés que vive en la capital del país, nos explicaba cómo está la situación en estos momentos.
De momento la situación está estable en la ciudad de Kiev. Se puede hacer vida más o menos normal. Hace ya un mes que no nos cortan la luz y la verdad que eso ayuda bastante porque durante un par de meses hemos tenido siempre cortes de luz y eso hacía un poco la vida difícil, no solo a nosotros, sino también a la gente, ¿no? En el resto del país, sobre todo en el este, la situación es muy crítica.
La guerra de Ucrania, que está condicionada también por la reciente incorporación de Finlandia a la OTAN. De esta manera, el país ha pasado de ser un enclave neutral a ser, teóricamente, así lo ven desde el Kremlin, rival de Rusia. Lo contaba en Herrera en Cope el teniente general Pedro Pitarch.
Ya no se trata de un país o de una zona, digamos, pacífica o neutral o neutralizada, sino que ya es un rival. Por tanto, tiene que hacer un esfuerzo de monitorización, de despliegue de fuerzas y de preocupaciones para atender a esa frontera.
La frontera de la OTAN con Rusia ha sumado desde esta semana 1.300 kilómetros. Guerra en Ucrania que venimos sufriendo desde hace más de un año y que tiene una consecuencia en la economía, fundamentalmente en la evolución de los precios en todo el mundo, especialmente por su incidencia en la factura energética. En este sentido, atentos a los que estén acogidos a la tarifa de último recurso de gas, que van a pagar un 30% menos durante los tres próximos meses. El boletín oficial ya recoge los nuevos precios, precios fijos de una tarifa que ha establecido el gobierno y a la que ya se han acogido 2,5 millones de hogares y de pequeñas y medianas empresas. Claudia Cid.
Una bajada que deja los precios al nivel en el que estaban en octubre de 2021. Jorge Morales, experto energético, explica los motivos.
Por un lado, la materia prima está más barata. Desde máximos del verano pasado de 350 euros al megavatio hora, lo tenemos ahora entre 40 y 50 euros. Y por otro lado, hay una subvención por parte del gobierno, pues eso es lo que ha llevado a que los precios de la tarifa último recurso se hayan desplomado.
Solo de enero a abril, el precio del gas ha descendido casi un 50%. A pesar de ello, sigue saliendo más rentable acogerse a la tarifa regulada.
Hay tarifas desde los 600 euros al año hasta los 1.100 euros al año. O sea, hay tarifas de casi el doble en este momento. Por tanto, hay mucha diferencia. Y la tarifa último recurso ahora mismo está en 400. O sea, la tarifa más barata del mercado está en 600 y la TUR está en 400. Por eso claramente merece la pena seguir acogido a la TUR.
Desde octubre de 2021, los hogares acogidos a la TUR han ahorrado de media entre 100 y 300 euros anuales y las pymes más de 700 euros.
Atentos a esta historia que se ha colado en medio de la Semana Santa, no con no poca intención. Son días en los que el que más y el que menos disfruta de días de descanso y no está tan al tanto de la actualidad. Es la nueva ley de función pública. Con esta norma el Ejecutivo podrá, durante un periodo de 6 meses, poner y quitar funcionarios con una capacidad que en estos momentos la ley no le permite. Algunos cuerpos de funcionarios del Estado aseguran que esta nueva ley permite al gobierno dar un paso más y colonizar la administración pública. La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, denunciaba en Herrán Cope que con esta ley se desgasta la credibilidad que siempre han tenido los altos funcionarios en España.
Parece que se pretende terminar con la actual Administración General del Estado tal y como la conocemos. No solo es esto, sino que también se han venido adoptándose medidas. Por ejemplo, modificar todas las oposiciones, los procesos selectivos, sobre la base de palabras que suenan muy bien, como la modernización, etcétera, de la administración. Nosotros vemos detrás que hay una intención que, sobre todo, nos preocupa porque no nos han dejado tampoco participar en ese proceso de repensar la función pública.
En esa vivienda residía un médico con su pareja, sus 8 hijos, pero lo que se encontraron ahí, las imágenes que vieron los guardias civiles que acudieron por primera vez a inspeccionar esa vivienda fueron terribles. Un domicilio de Colmenar Viejo, allí ese matrimonio de 44, 49 años mantenía a sus 8 hijos en unas condiciones deplorables. Los pequeños tenían entre 4 y 14 años y malvivían, hacinados en una habitación soportando continuos malos tratos. Precisamente fue la denuncia del entorno de una de las pequeñas, que sufría maltrato igual que sus hermanos, la que derivó en esta investigación de la que seguimos conociendo detalles, Ana Huertas.
Los padres de 44-45 años fueron denunciados por el entorno de una de sus hijas. La investigación judicial ha confirmado una grave situación de desamparo y de violencia doméstica, presuntamente ejercida por el padre, y además también se está investigando si este maltrataba a la mujer, aunque esta no ha denunciado. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil de Tres Cantos.
La situación en el domicilio es, por decirlo de alguna manera, dantesca.
dantesca, o sea, hay una condición de insalubridad total, platos sucios, luego aparte la casa está llena de enseres que incluso impiden moverse, una única habitación donde conviven todos los menores, y allí se constatan esos maltratos tanto físicos como psicológicos, puesto que los niños, se tiene constancia que eran castigados a la intemperie, si era frío, calor o lloviera, pues era una de las formas de maltratarlos.
Los 8 niños ya han ingresado en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid y los padres han sido puestos en libertad con cargos.
Te cuento también que en Granada la policía ha detenido a un joven de 23 años que ha atropellado a 9 personas en el centro de la ciudad, entre ellos un menor de 14 años. El detenido casi triplicaba la velocidad permitida en esa zona. Silvia Martínez.
Circulaba a 80 kilómetros por hora por la calle San Antón, que es una vía limitada a los 30 kilómetros por hora, y conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas. El vehículo se ha salido de la calzada arrollando a un grupo de personas. Además del detenido, en el coche había otros 2 ocupantes que también han resultado heridos de distinta consideración. Los 7 atropellados, todos ellos entre los 14 y los 23 años, han sido trasladados a hospitales cercanos, al Hospital Virgen de las Nieves y al de San Cecilio. Uno de ellos ha tenido incluso que ser operado por varios traumatismos. No se teme por la vida de ninguno de los heridos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si por alguna razón has decidido hacer un viaje de última hora o quieres adelantar la vuelta y te has quedado sin billete, una alternativa cada vez más utilizada es el coche compartido. Solo esta Semana Santa hay plataformas que tienen 350.000 registrados. Desde el verano pasado, el uso de esta forma de viajar se ha duplicado, Sefi García.
El precio de los combustibles y la necesidad de hacer viajes más baratos son el motivo principal de este crecimiento, pero hay otros. La comodidad, nos apunta Pablo.
Te evitas todos los potenciales inconvenientes que puede tener pues otro medio de transporte.
O por no hacer el trayecto en soledad, como Ana.
La carretera sola, si pasa algo, lo que sea, hay más peligro, me siento acompañada y además me sale mucho más económico el viaje.
Pero esa, la económica, es la razón troncal por la que se alumbraron este tipo de viajes a 20 euros de media. Paga el pasajero cada viaje. Hay plataformas que ponen en contacto a conductores y pasajeros, pero también hay particulares que se organizan entre sí.
Tenemos un grupo de alrededor de unas 300 personas en el cual, si llevas alguna plaza libre, pues lo puedes publicar y la gente pues se une al viaje. Puede ser que tengas que parar a lo mejor por Murcia o por alguna zona del litoral del Mar Menor.
La mitad de estos viajes tienen paradas intermedias que conectan poblaciones pequeñas. Ni Pablo ni Ana han tenido problemas, más allá de alguna que otra anécdota.
En las típicas furgonetas que tienen los asientos delante, que son 3 asientos delante, y nada, fui con el muchacho delante de la furgoneta y nada, pues algo bastante inusual.
Se me subió una persona en un trayecto que puse para Sevilla, que íbamos varios a una boda y nos venía de fiesta, y nada, se quedó durmiendo en el minuto 1 del viaje y se despertó ya en Sevilla.
Los viajes compartidos son de unos 400 kilómetros de media. La plataforma más conocida tiene 8 millones de usuarios. Andalucía, Valencia y Madrid son las comunidades que más viajes en coche compartido han registrado esta Semana Santa.
Ya te hemos contado a la última hora desde Israel ese nuevo ataque que deja una persona muerta y 7 heridos, una persona de nacionalidad italiana. Era asesinada en ese atropello. El atacante era posteriormente abatido. Todo esto se suma al clima de tensión que hay en Israel desde hace varias semanas en torno a su gobierno de coalición, después de que cientos de miles de personas salieran a las calles de varias ciudades del país para protestar por la reforma de la justicia. Una reforma que aumentaría el control del gobierno sobre los tribunales y que permitiría que una mayoría parlamentaria pudiera revertir las decisiones, los fallos judiciales del Tribunal Supremo israelí. El presidente de Israel había pedido la paralización de esta reforma y miles de reservistas habían negado a incorporarse en protesta por estos cambios en las leyes del Estado judío. Netanyahu cesó al ministro de Defensa por solicitar la paralización del proyecto. Además, el gabinete israelí había recibido presiones internacionales para frenar la reforma. Una cuestión que, como te digo, ha sembrado dificultades al gobierno de Israel, que tiene muchos matices, y a la que se suma esta escalada de violencia que te venimos contando desde las 6. Todo ello vamos a analizarlo a las 6:24 en la mañana del fin de semana de COPE, y por eso saludo a Daniel Blumenthal. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿por qué ha aumentado, por qué se ha dado esta respuesta masiva en las calles de Israel contra la reforma de la justicia que estaba preparando el gobierno de Netanyahu?
Bueno, mira, como en los tiempos bíblicos, la población israelí está dividida en tribus, que ahora no son 12 tribus como los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, sino son 5, los laicos y agnósticos, los tradicionalistas, los religiosos nacionalistas, que son fundamentalmente los colonos en los territorios palestinos, los ultraortodoxos y los árabes ciudadanos de Israel. Cuando asumió este gobierno de extrema derecha con la participación de nacionalistas y ultrarreligiosos, los temores del sector laico eran una mayor incidencia de la coerción religiosa sobre la sociedad, ya que en Israel, no sé si estará al tanto, no hay separación entre religión y Estado. Pero pocos días después de asumir el gobierno, el ministro de Justicia destapó sus intenciones de introducir esas modificaciones que relatabas en el sistema judicial, cuyo significado es la subordinación del sistema judicial al sistema ejecutivo. En otras palabras, la anulación de la separación de poderes que implica el fin de la democracia. Fue demasiado para gran parte del público. La reacción de gran parte de la población fue instantánea y desde entonces, ya 14 semanas, centenares de miles de israelíes están en las calles y bloquean autopistas en protestas que ya se han convertido en un fenómeno social sin precedentes.
Cuando un primer ministro, cuando un gobierno da el paso de intentar controlar la justicia, detrás siempre suele haber una explicación. Esta reforma judicial, Dani, ¿tiene algo que ver con el hecho de que Netanyahu, el primer ministro, esté acusado de varios delitos?
Sí, en gran medida. Netanyahu formó gobierno con las fuerzas más extremistas y reaccionarias, dado que las fuerzas liberales se negaron a integrar coalición bajo los designios de un primer ministro que enfrenta cargos por corrupción y fraude. Y esta coalición ya ha sancionado o intenta sancionar leyes personales que beneficien directamente a Netanyahu y a su familia para permitirle, por ejemplo, reclutar dinero sin obstáculos para pagar a sus abogados, millones de shekelim. Además, si el gobierno logra su cometido de modificar la manera en que son designados los jueces, de modo que la coalición de gobierno sea quien los elija, Netanyahu podrá cambiar a los jueces que le juzgan y hasta amenazarlos con arruinar su futuro profesional si no le exoneran, por ejemplo.
Te voy a hacer una última cuestión, Daniel, porque cualquier movimiento en torno a la justicia no solo afecta a este poder del Estado, suele salpicar también a otras cuestiones de la vida de un país. En este caso, la situación ha afectado negativamente a la economía israelí, ¿no? Incluso, Daniel, con fugas de capitales.
Sí, sin duda. Israel es un pequeño país que cuenta con recursos naturales muy reducidos, algunos químicos en la zona del Mar Muerto, y últimamente se descubrió depósitos de gas en el mar, pero principalmente durante los últimos 50 años la economía israelí se desarrolló muy exitosamente basada en la iniciativa de la población, en los desarrollos científicos y tecnológicos, y fundamentalmente en la industria de high-tech, que constituye hoy el 50% de los ingresos del país. Pero todos estos rubros dependen de inversiones extranjeras multimillonarias que son sumamente sensibles a cambios políticos. Si Israel pasa de democracia a autocracia o hasta una tiranía y se pierden las garantías de la protección de derechos de los ciudadanos o de la propiedad, las inversiones extranjeras desaparecen. Y esto ya empezó a influenciar ante la incertidumbre de lo que podrá suceder. Inclusive el presidente del Banco de Israel advirtió esta semana que de concluirse la reforma judicial, Israel podría perder hasta 15.000 millones de dólares anuales de su Producto Bruto Interno. Sería algo como un regreso a la edad de piedra para este país.
No es poco. Pues ahí están las consecuencias. Es habitual, lo decíamos, y más en esta última parte de la Semana Santa, que se mire a los santos lugares, que es el epicentro, sin duda alguna, de las celebraciones de la tradición cristiana. En este caso, hemos mirado a Israel por las dificultades de su gobierno a cuenta de la reforma del sistema judicial. Ya veremos si esas negociaciones que están teniendo lugar llegan a buen puerto entre el gobierno y la oposición en Israel. Seguro que lo vamos a contar aquí. Daniel Blumenthal, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias y buenos días a todos.
Igualmente.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo más bonito! última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Y gol, 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 gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, en este sábado santo, 8 de abril. Enseguida vamos con las claves de la jornada, en la que seguimos pendientes, sí, de Israel, del ataque terrorista que se ha producido en Tel Aviv, además de varios incendios también que continúan activos, tanto en el norte como en el sur de España. Pero a esta hora nos vamos a detener en una de las enfermedades con mayor incidencia sobre nuestra sociedad, la artrosis. Se calcula que uno de cada dos mayores de 65 años la sufre. Cuando hablamos de artrosis, nos referimos a una enfermedad que genera dolor. Se produce por la degradación del cartílago que recubre nuestras articulaciones. Ese cartílago, entre otras cuestiones, permite que nuestras articulaciones se muevan con suavidad y reduce el impacto que reciben cuando, por ejemplo, andamos, caminamos. Esta enfermedad afecta solo en España a 7 millones de personas y por eso se ha convertido en uno de los principales retos de los investigadores de todo el mundo. El objetivo es dar con un tratamiento efectivo que consiga regenerar el tejido del cartílago. Algo complicado porque ese tejido es de tipo unicelular y además no le llegan vasos sanguíneos, por lo que es muy complicado incidir sobre él. Pero en esa carrera apasionante están ahora mismo dos investigadoras españolas. Se llaman Nuria Oliver y Sandra Camarero. A Nuria Oliver fue su marido el que le sugirió que investigara sobre esto. Es un jugador de deportes de raqueta y tiene tocadas sus articulaciones. La idea de Nuria es utilizar un biomaterial, el sulfato de condroitina, y alterarlo químicamente para otorgarle mayor dureza.
El sulfato de condroitina por sí solo es muy blando, pero junto con otros polímeros en una red que forma el cartílago es muy duro, de hecho, y da las propiedades que son muy buenas del cartílago, que aguanta pues el peso de una persona caminando y corriendo, etcétera.
Sulfato de condroitina. Nuria además propone que este biomaterial se pueda inyectar en los pacientes porque implicaría muchas ventajas.
Claro, cuando hablamos de inyectabilidad hablamos de que no hay una operación de por medio. Supone muchas ventajas, tanto para el paciente como para el sistema de salud, porque, por ejemplo, para el paciente implica menos riesgo de infección, pero también una recuperación mucho más rápida, con lo cual este paciente puede ir a trabajar muchísimo antes que no si tiene una cirugía abierta de la rodilla, de la cadera, de donde sea.
De que este tipo de investigaciones salgan adelante dependemos como sociedad, para reducir nuestro dolor y también para reducir el gasto público. Solo en España, cada año nuestra sanidad invierte unos 8.000 millones de euros de forma directa en tratar la artrosis, unos 27.000 de forma indirecta. Lo bueno es que Nuria tiene bastante avanzado un primer prototipo.
Que es inyectable y que tiene unas propiedades parecidas, incluso mejores que las del cartílago sano. Entonces estamos grabando toda la que es la caracterización del biomaterial en sí y los siguientes pasos será, por un lado, añadirle la terapia de ARN y, por el otro lado, es hacer los primeros ensayos en células.
Sandra Camarero es otra investigadora española inmersa en esta carrera contrarreloj para encontrar solución a la artrosis. En su caso, Sandra y su equipo están inmersos en el diseño de soportes inteligentes que se puedan implantar en zonas cercanas al cartílago de las articulaciones para así estimular la regeneración.
Podemos imprimir ya estos modelos por impresión en 3D, bioimpresión en 3D, y desde luego tenemos experiencia con los otros aspectos de nuestra propuesta, con el trabajo con ultrasonidos, la estimulación celular.
Un proyecto costoso, no solo en esfuerzos personales, también en recursos económicos. Por eso toda ayuda desde las administraciones o empresas privadas es poca.
Es una investigación que cuesta dinero. Cada pequeño ensayo que realizamos nos supone miles y miles de euros, entonces tenemos que ser cuidadosos con cómo enfocamos nuestra investigación, qué ensayos hacemos y qué ensayos dejamos de hacer.
Seguramente te estés preguntando ahora mismo, más aún si sufres de artrosis, ¿cuándo se van a materializar todos estos avances? No hay respuesta, la respuesta no está cerrada. Pero tanto Nuria como Sandra, las dos investigadoras, creen que a partir de 2 años, primero se tendrán que testar con éxito en células, luego en animales y por último en personas. Hay más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo. Las últimas horas han estado marcadas de nuevo por la violencia en Israel, donde se ha producido un ataque en Tel Aviv
que ha dejado a una persona de nacionalidad italiana fallecida y al menos 7 heridos. Son turistas procedentes de este país, de Italia y también de Reino Unido. Un vehículo les ha atropellado en una avenida céntrica de la ciudad y el conductor, que iba armado, ha sido abatido por la policía. En las últimas horas otras 2 personas fallecían también en Cisjordania. Estos incidentes se producen después de varias jornadas de violencia en Jerusalén y los ataques contra Gaza en una escalada de tensión tras el lanzamiento de decenas de cohetes desde posiciones de Hamas.
La pareja detenida por maltratar a sus 8 hijos menores en Colmenar Viejo, en Madrid, queda en libertad con cargos.
Según las primeras investigaciones, los niños tenían síntomas de malnutrición, eran castigados físicamente y vivían en una habitación de la que no podían salir. Las autoridades definen las condiciones del domicilio, además, como insalubres. Se ha constatado también que el padre de los pequeños, médico de un hospital madrileño, maltrataba a la madre de los niños. La Comunidad de Madrid ya ha asumido la tutela de los menores.
Y pendientes de los incendios que permanecen activos en España, el último, el que afecta a La Baña, en León, en nivel 1 de peligrosidad.
Aunque de momento no hay riesgo para la población. Todo apunta a que habría sido además intencionado. En Cantabria también hay 4 incendios activos y desde este sábado se prohíbe todo tipo de quemas. En Asturias continúan un total de 16 fuegos y la buena noticia es el incendio que ha quemado 50 hectáreas en Tarifa, en Cádiz, que ya está estabilizado y podría darse por controlado en las próximas horas, aunque eso sí preocupa el viento. Los 70 desalojados ya han podido volver a sus casas.
Estamos en plena Semana Santa, sigue jornada de Liga. Este Viernes Santo el Sevilla ha perdido 2 puntos en el último momento. Luis Calabor.
El equipo hispalense, que acabó con 9, iba ganando 2-0 al Celta en un resultado que le alejaba del descenso, pero 2 goles en los 5 últimos minutos de partido condenaron al Sevilla para el 2-2 final, que igualmente sigue a 5 puntos del descenso el equipo de Mendilibar, que ojo lo que dijo sobre la primera expulsión, la de Pape Gueye.
Una jugada que el árbitro deja seguir, que no pita ni falta, y resulta que luego pitan falta y hasta tal, segunda amarilla. Son cosas del fútbol actual, que los árbitros cada vez se dejan llevar más por el VAR, dejan seguir y luego es el VAR el que les corrige, pues demuestran la poca personalidad que tienen.
Una jornada, la 28, que sigue este sábado a las 2 con el Osasuna Elche, 4:15 Español Athletic, 6:30 Real Sociedad Getafe y a las 9 el partido del Real Madrid ante el Villarreal. El conjunto de Carlo Ancelotti busca seguir con la buena dinámica de la goleada en Copa, aunque se esperan rotaciones porque entre semana le espera la Champions ese partido ante el Chelsea. En baloncesto, derrota del Barça en la Euroliga ante el Armani Milan 84-76, y en golf, suspendida la jornada en el Masters de Augusta por la caída de varios árboles, no se han reportado heridos.
Por cierto, que se celebre un partido de fútbol un Viernes Santo en Sevilla, en este caso era el Sevilla Celta, que la Liga lo mantenga en el calendario en un día tan señalado en esta ciudad, es para que se lo hagan mirar. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
6:38, vamos con el repaso. Nos pasamos por primera vez en esta mañana del fin de semana de COPE por el kiosco. Ha recogido la prensa regional y te detienes también en un suceso que ha ocurrido en pleno centro de Sevilla.
Sí, una mujer apuñala a un hombre en el centro de Sevilla en plena Semana Santa. Leemos en La Voz del Sur que la víctima, que se encuentra fuera de peligro, ha sufrido heridas de diversa consideración. Los hechos ocurrían sobre las 8 de la tarde de este Viernes Santo. Tras una discusión entre los protagonistas de este suceso, el hombre al parecer había comenzado a tirar del pelo a la mujer, que reaccionó sacando una navaja y asestándole una puñalada al hombre, que se encuentra estable y cuya vida, eso sí, no corre peligro.
En Granada, cuenta El Ideal los motivos que pueden estar detrás del atropello múltiple vivido este Viernes Santo en la calle San Antón.
Sí, cuentan los compañeros del Ideal de Granada que el joven de 23 años que conducía el vehículo dio positivo en alcohol y drogas en las pruebas realizadas por la policía tras el siniestro. Se saldó con los 6 jóvenes atropellados heridos, además de los 3 ocupantes del vehículo, pero la tragedia, Antonio, pudo ser mucho peor. El coche empujó a los viandantes dentro de un portal en el número 75 de esa calle de San Antón, y esto pudo salvarles la vida, pues, como leemos en El Ideal, si hubiera habido un muro a sus espaldas, las consecuencias podrían haber sido mucho peores.
Y la primavera no está dejando incendios en las últimas semanas. Al de Tarifa, en Cádiz, que como ya te hemos contado, está estabilizado. Sumamos nuevos fuegos, Guillermo, en Asturias.
Sí, en el Principado, Antonio, anotamos 3 incendios forestales activos y 8 que están en revisión. A última hora de la tarde continuaban ayer activos en Cangas del Narcea un incendio declarado en la zona del Rubial y otro en Besugo. Cuenta La Voz de Asturias que el riesgo de que se declaren fuegos forestales es extremo o muy alto en la práctica totalidad del Principado. Este sábado los termómetros allí van a superar los 25 grados en otra jornada sin rastro de lluvia.
Y Sábado Santo, hoy que todavía nos deja esos ecos de las procesiones durante el viernes, por ejemplo, en Valladolid.
Sí, donde, como leemos en el norte de Castilla, miles de personas arroparon este Viernes Santo las 20 cofradías y 33 pasos de la procesión general. Allí, el desfile grande de la Semana Santa de Valladolid celebra este año el centenario de su primera salida. Y en Cuenca, leemos en La Tribuna que ha despedido un intenso e histórico Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro. Del sonido ensordecedor de los tambores y de los clarines en la madrugada de la turba al recogimiento y al silencio más sepulcral.
Y no queremos desmerecer ningún punto de España donde celebran con pasión, con devoción, con tradición la Semana Santa. Mira, yo he podido disfrutar estos días de la Semana Santa de Málaga, espectacular, como siempre. Y en Murcia, el Viernes Santo, cuenta La Opinión de Murcia que la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, la más emblemática de la Semana Santa murciana, emocionaba a mayores y a pequeños.
Sí, la mañana del Viernes Santo es la de los salcillos, las tallas más preciadas de la Semana de Pasión de Murcia. No solo sale a la calle una cofradía, sino que, como dice en su crónica Jaime Ferrán, se saca el patrimonio, la cultura y el corazón de una ciudad. Y para hoy, bueno, el Sábado Santo es día de recogimiento, pero aún así hay algunas procesiones muy especiales. Esta tarde sale en Madrid la procesión de la Soledad y el Desamparo, por ejemplo, y en Sevilla pues pueden verse los pasos del Sol, los Servitas, la Trinidad, Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo.
Gracias, Guillermo. 6:42. Encaramos las últimas horas de la Semana Santa, estamos en la víspera del Domingo de Resurrección, que es el gran desenlace que llena de esperanza a millones de personas en todo el mundo. Justo la semana pasada, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, te contábamos una gran novedad. Tras 3 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, el Papa Francisco, el entorno de el Papa Francisco, anunciaba que iba a presidir la misa del Domingo de Ramos. Ya lo habíamos visto en el hospital con los niños de la unidad de pediatría oncológica, ya le habíamos visto también bautizando en ese mismo centro hospitalario a un recién nacido de nombre Miguel Ángel. Pero la gran prueba de fuego fue esa celebración del Domingo de Ramos. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Y ya el lunes retomó su agenda con varias audiencias, entre ellas a una delegación del Instituto de Seguridad Social italiano. En su discurso, Faustino,
El Papa hizo tres llamamientos al mundo del trabajo.
Que yo creo que merece la pena recordar. El primero, decir no al trabajo en negro, porque dijo es en un primer momento parece reportar beneficios económicos, pero a un largo plazo no permite a las familias cotizar y acceder al sistema de pensiones, además de distorsionar el mercado laboral y exponer a los trabajadores a formas de explotación e injusticia. En segundo lugar, Francisco pedía no abusar del trabajo precario que repercute en las opciones vitales de los jóvenes, por lo que la precariedad debe ser, les dijo, transitoria, no debe prolongarse en exceso, ya que de lo contrario acaba llevando a los jóvenes a la desconfianza, a los que les aleja del sistema de la seguridad social por un lado y produce también a medio plazo, decía, una bajada de la natalidad. Por último, hacía un llamamiento a que haya un trabajo digno, un trabajo libre, creativo, participativo y solidario, y también terminaba poniendo una pequeña guinda. Pedía a los políticos que se guíen por la fraternidad, que eviten malgastar los recursos cuando existen y dejen a las futuras generaciones en una situación que no sea desesperada, casi nada.
Bueno, Sábado Santo, Faustino, a la espera de las procesiones de mañana domingo, con el resucitado como gran protagonista en todos los rincones de España. Hay una previsión en este Sábado Santo destacada para esta misma tarde en Sevilla. Es el denominado Santo Entierro Grande. El motivo no es otro que el 775 aniversario de la reconquista de la ciudad de Sevilla por el rey Fernando III el Santo, con el regreso al culto cristiano de la ciudad tras cinco siglos de dominación musulmana y que otorgó a la ciudad los títulos de muy leal, muy heroica, invicta y mariana. ¿En qué consiste, Faustino?
Pues mira, la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, una de las 70 corporaciones de penitencia que procesionan en la Semana Santa por las calles de la ciudad, solicitó a la archidiócesis realizar esta procesión extraordinaria, que se denomina así, Santo Entierro Grande, y que se realiza solo cuando hay un acontecimiento especial, como es este caso. A esta hermandad se han unido otras 15 que completarán un cortejo este Sábado Santo por la tarde en una procesión que va a relatar visualmente los episodios más trascendentes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así, por lo tanto, serán 16 pasos acompañados de sus cortejos en silencio, que abrirá el triunfo de la Santa Cruz de la Hermandad del Santo Entierro y cerrará la imagen de un Cristo yacente también de esta misma hermandad. Y para ayudar a los fieles, a las personas que estén por allí a comprender lo que van a contemplar en la calle y profundizar en este hecho religioso, la cadena COPE, también con la propuesta de la Archidiócesis de Sevilla y el Consejo de Hermandades y Cofradías, pues han realizado un podcast a modo de audioguía que ofrece información histórica, artística de cada una de las corporaciones de penitencia que participan en este cortejo, una lectura a varias voces de los pasajes evangélicos de la pasión y muerte de Jesucristo y una reflexión profunda sobre el significado de cada uno de esos momentos que se contemplan en los pasos. Vamos a escucharlo.
Del Evangelio según San Lucas.
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos.
Espectacular, ¿eh?
Espectacular. Es un podcast que vamos a recordar para quien lo desee. Se puede descargar gratis, por supuesto, en las páginas de internet de COPE Sevilla, también en la página de la Archidiócesis de Sevilla, como digo, realizado por todos nuestros compañeros de COPE en Sevilla.
Bueno, pues como decimos, procesión de este sábado en Sevilla, muy especial, también en otros puntos de España, a la espera, como decimos, de ver recorrer por todos los rincones del país al resucitado mañana domingo. También hace una semana, si echamos la vista atrás, pues te estábamos contando la última hora de todos los incendios que rodeaban literalmente Asturias. Decíamos que Asturias no arde, Asturias la queman. Y estamos pendientes de toda esa investigación que está abierta para determinar el origen del más de centenar de incendios que permanecieron activos de forma simultánea. Tenemos la reacción, Faustino, también del arzobispo de Oviedo, de Jesús Sanz, que considera que ha habido responsabilidades políticas que no hay que pasar por alto en estos fuegos del Principado.
Sí, porque decían nuestros compañeros de COPE Oviedo que además de la intencionalidad hay que sumar a ello el abandono de los campos de los bosques, aunque no hay que perder la esperanza en el futuro desde el acompañamiento, también desde la ayuda a los afectados, y eso, teniendo en cuenta cada uno su responsabilidad política.
Hay una responsabilidad política en las administraciones que competan. Eso es una reflexión que también hay que hacer, porque es muy fácil decir cambio climático, como se ha dicho en Madrid, o sencillamente terroristas del fuego, como se ha dicho aquí.
Terroristas del fuego, señalando en parte a los ganaderos por esa quema de los pastos, y han sido los grandes señalados, pero hay mucho más detrás, y sobre todo hay que hacer una profunda reflexión de las leyes, de lo que se pone en marcha también en cuanto a medios, porque contábamos aquí también hace una semana, por ejemplo, esos 12 camiones autobombas, una docena de camiones que habían sido presentados, que habían llevado a las cámaras para hacerles la pertinente fotografía en periodo preelectoral, y esos camiones siguen ahora mismo aparcados todavía. Bueno, dos previsiones para los próximos días, en la semana de Pascua.
Pues son estas dos. Primero, que el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos celebra a partir del jueves una nueva Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Será ya la número 52. En esta ocasión va a tener como lema entretejer itinerarios de esperanza para reflexionar sobre el presente y futuro de la vida religiosa en la sociedad y en la Iglesia española. Y después anunciamos una convocatoria también para la Plaza de Cibeles de Madrid, que va a acoger el próximo sábado, día 15 de abril, la Fiesta de la Resurrección. Va a ser un festival de música gratuito, abierto a todos los públicos, de 7 a 9 y media de la tarde, que va a reunir artistas de primera línea como Carlos Baute, Andy Lucas, Hakuna, Juan Peña y Grillex, un concierto que va a presentar Nacher, un concierto que organiza la Asociación Católica de Propagandistas para celebrar por todo lo alto la resurrección de Cristo, el núcleo de la fe cristiana, pues en este caso desde un ambiente músico, de musical y de alegría. Por supuesto.
Luego pregunto al resto del equipo, pero ya te adelanto, Faustino, que dentro del equipo de la mañana del fin de semana de COPE hay grandes, grandes seguidores de Hakuna, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, buen domingo mañana de Resurrección.
Igualmente.
Gracias, Faustino.
Felices Pascuas.
Feliz Pascua.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Durante estos últimos años, sobre todo desde la pandemia, la forma en la que trabajamos ha sufrido cambios. Seguro que recuerdas cuando hablábamos de que el teletrabajo había llegado para quedarse. En muchos casos no ha sido así, en otros era imposible. Pero es cierto que poco a poco las oficinas, por ejemplo, se han vuelto a llenar. También es verdad que trabajar desde casa, la transformación digital, la automatización de ciertos procesos, ha modificado el mundo laboral de hoy en día. De hecho, en líneas generales, en España, trabajamos menos horas que antes. Seguro que alguno que nos está escuchando se le tuerce el morro, ¿verdad? Y gritará, en mi caso es al revés. Bueno, según un informe publicado en el Boletín Económico del Banco de España, los trabajadores pasamos de media 6 horas menos por semana en el trabajo que en 1987. Es decir, que hace 36 años. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Lo cierto es que la reducción de horas que pasamos en el trabajo se aceleró en la pandemia, precisamente, y desde 2020, pues la duración de la jornada laboral ha caído en algo más de una hora. También en parte por los ERTE, que redujeron las horas laborales de una gran cantidad de trabajadores. A esto hay que sumar el número de trabajadores con más edad que tienen jornadas reducidas y parciales, además de los contratos a tiempo parcial, que son otra de las razones que explican esta disminución en nuestras horas laborales. Aunque con la última reforma, la temporalidad de los contratos sí que es verdad que ha caído en un año del 25 al 18%.
Dentro de este contexto, estamos hablando de que, en general, los españoles trabajamos 5 días a la semana. Pero esta reducción de horas y los cambios sociales que comentábamos están haciendo que cada vez más empresas condensen este trabajo en 4 días, dejando 3 días para el fin de semana. Es el caso de la empresa Haka Boss, que se dedica a la formación tecnológica. Hace algo más de un año comenzaron a implantar nuevos horarios basándose precisamente en este tipo de jornada. Pablo Rodríguez, que es el CEO de esta empresa, nos detalla los beneficios que están comprobando.
Vivimos en un mundo hiperproductivo en el que llegamos agotados al fin de semana, entonces nos apreciaba que la gente tuviera más tiempo para descansar, para disfrutar de su familia. Ha beneficiado definitivamente para atraer talento, ¿no? La gente al final está más contenta. Trabajamos lo mismo o más, pero de lunes a jueves, que es diferente. Nos focalizamos en acabar nuestras tareas de lunes a jueves. Luego nos ha beneficiado definitivamente en que la gente está mejor, tiene más tiempo libre y en consecuencia pues son más felices.
De todas maneras, Antonio, no todo lo que reluce es oro, ¿no?, como se dice, y el proceso de adaptación trae, como no, desventajas.
Inicialmente tuvimos muchos problemas de organización, de estrés, incluso en algún pequeño caso, pero ansiedad. A las personas nos cuesta mucho acostumbrarnos y cambiar el chip. Fue más complicado que parece. Ha habido más problemas, ¿no? Por ejemplo, hay departamentos que tenemos, un departamento en concreto a la que le cuesta más, ¿no?, por la tipología de trabajo que hace, pues es más complicado organizar o turnos o similar. No es un sistema perfecto, tiene todavía cosas que hay que mejorar, pero creemos que podemos llegar a que esté perfecto y esté todo como queremos.
Esta empresa trabaja impartiendo formación tecnológica a clientes propios, pero también trabaja para otras empresas, y así es como les afectó el cambio de jornada.
Las personas físicas pues no lo han notado, porque hemos pasado de clases de lunes a viernes a lunes a jueves y está todo perfecto. Y la empresa sí que al principio, alguna, sobre todo la más grande, no nos vamos a engañar, le costaba verlo, ¿no? Decía, wow, es que yo os tengo contratados de lunes a viernes y estoy pagando lunes a viernes, ¿no? Y costó cambiar este chip de, bueno, no es de lunes a viernes, nos contratas porque te damos un servicio y cubrimos todo esto con unas garantías. Pero podemos hacerlo igual de lunes a jueves, igual de bien. Y al final ha resultado.
Bueno, hay sectores que no es posible, eso hay que decirlo. Y seguro que muchos que nos estéis escuchando a esta hora diréis, en mi trabajo no lo veo, no se va a aplicar y esto de la jornada de 4 días pues no va a llegar, no la voy a poder disfrutar. Pero para que tengamos la perspectiva suficiente, le hemos preguntado también al CEO de esta empresa, de Haka Boss, que está aplicando precisamente esa jornada. Le hemos preguntado si cree que la línea general de trabajo en España debería cambiar hacia ese rumbo de 4 días laborales.
No es que deba ir en línea, desde nuestro punto de vista, no deba ir en línea de 4 o 5 días. Debería ir en línea de objetivos, tareas y objetivos, ¿vale? De métricas, de tareas, de objetivos. Es decir, deberíamos de trabajar menos por horas y más por las tareas que has cumplido y qué tareas van alineadas con la estrategia, con la táctica que se están cumpliendo, qué métricas conseguimos, etcétera.
En España, de hecho, el gobierno cree que debe abrirse de nuevo el debate de los 4 días y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va a convocar un programa piloto para pequeñas y medianas empresas industriales en un primer momento, que lleva destinado un presupuesto de 10 millones de euros para las empresas que quieran poner en marcha esta jornada laboral de 4 días.
Pero lo cierto, Antonio, como hablábamos, es que por ahora, bueno, pues son mínimas las empresas en nuestro país que se están animando a implantar esta rutina. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestra cultura laboral, digámoslo así, aún está muy marcada por el presentismo, tal y como nos explica Guillermo Fauce, que es psicólogo.
Quizás nuestra cultura empresarial está muy ligada, nuestra cultura del trabajo muy ligada al número de horas que se trabaja. Es uno de los países europeos en los que se trabajan más horas y el rendimiento por hora es el menor. Es decir, hay mucho lo que llamamos presentismo, ¿no? Estar, echar horas, que me vean, y no tanto trabajo efectivo, ¿no? Y cuando se tienen jornadas muy largas, pues sin duda se rinde menos, ¿no?
Bueno, nos vamos a remitir a un informe, a un estudio de un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge. Lo hicieron en junio de 2022. Más de 3.300 empleados de 71 empresas del Reino Unido se sometieron a examen. Todos ellos cambiaron su jornada laboral a una jornada de 4 días a la semana. Eso sí, sin reducir el salario. Fue la mayor prueba piloto que se ha hecho en el mundo. El resultado fue que 61 de esas 71 empresas
han extendido la semana de 4 días y 18 de ellas la han hecho permanente.
Los resultados revelaron una reducción significativa de los índices de estrés y enfermedad entre los trabajadores. De hecho, 7 de cada 10 empleados dicen que ahora tienen menos agotamiento y 4 de cada 10 afirman que están menos estresados. Guillermo Fauce, nuestro psicólogo, nos explica además cuáles son los empleos a los que más beneficia esta jornada de 4 días.
Se podría decir que son jornadas especialmente favorecedoras de trabajos especialmente complejos, de alta concentración, o que necesitan creatividad e innovación, porque la creatividad e innovación tiene que cultivarse en un entorno en el que se tenga mucha capacidad también de concentración, ¿no? Y estos son, digamos, las mayores ventajas o donde más están pensadas este tipo de cuestiones.
Además, en esta prueba se redujeron en un 65% las bajas por enfermedad y en un 57% el número de empleados que se iban de la empresa. Los ingresos de las empresas, además, variaron muy poquito durante este periodo de prueba e incluso llegaron a aumentar en un 1,4% de media. Todo esto, como estábamos diciendo antes, Antonio, sin tocar el salario del empleado, que es algo que Fauce sí vería como negativo.
Podría ser perjudicial si se reducen o se precarizan las condiciones de trabajo. Si al final uno trabaja 4 horas, pero tiene que trabajar en 4 sitios porque no le llega para, digamos, sobrevivir o para vivir o para tener un nivel de vida razonable, pues se producen elementos negativos.
Bueno, pues aún tendremos que esperar unos cuantos años para ver si esto de trabajar 4 días a la semana y por objetivos más que por horas se va implantando en España de forma más generalizada.